Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba y Estados Unidos coincidieron en la importancia de avanzar en la cooperación en la lucha contra el terrorismo y acordaron continuar esos intercambios tras una reunión celebrada esta semana en La Habana.
El comunicado indica que el primer encuentro técnico sobre contraterrorismo transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad.
En Washington, el Departamento de Estado señaló que la coordinación y la cooperación sobre la lucha contra el terrorismo ha sido uno de los temas más importantes abordados en los diálogos entre los dos países sobre cuerpos de seguridad.
La nota de prensa agrega que la delegación estadounidense incluyó a representantes del FBI, el Buró Federal de Investigaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.
El presidente Barack Obama vetaría un proyecto de ley del Senado que aspira a mantener el centro de detención de la base de Guantánamo y reducir los contactos militares con el gobierno cubano.
La Casa Blanca anunció en un comunicado que los principales asesores del presidente recomendarán vetar el proyecto por considerar que tiene artículos problemáticos.
Según el comunicado, el proyecto de ley incluye limitar la capacidad del secretario de Defensa para invitar, participar o asegurar la participación de funcionarios cubanos en conferencias de seguridad.
La nota de la Casa Blanca alega que es beneficioso para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos mantener una flexibilidad en el acercamiento con militares de Cuba debido a la proximidad de la isla y los muchos desafíos comunes que enfrentan ambos países.
Sin embargo, a pesar de la amenaza de veto, la administración de Obama deja la puerta abierta diciendo que busca trabajar con el Congreso para abordar estas y otras preocupaciones.
Y mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, presentó la agenda de política exterior y criticó la actual política de Barack Obama hacia Cuba y otros países contrarios a los intereses de Washington.
Ryan dijo que la actual política exterior estadounidense no ha jugado su papel en intentar apaciguar a adversarios en cuestiones vitales de seguridad nacional.
Calificó de debilidad el acercamiento de Estados Unidos a países como Rusia, Irán y Cuba en detrimento de los objetivos estadounidenses y de sus aliados.
El político dijo que como consecuencia, otros países han empezado a ignorar las demandas y advertencias estadounidenses, dañando de ese modo la influencia y credibilidad de Washington.
En otras noticias, el diario vasco El Correo reveló que existe una activa red de espionaje cubano en España.
El rotativo indicó que el Centro Nacional de Inteligencia desveló detalles sobre dicha red para evitar que un colaborador cubano, que reside en Valencia desde el 2000, consiguiera la nacionalidad española.
El Centro de Inteligencia Español brindó ante la Audiencia Nacional todo tipo de datos sobre esta trama que presuntamente existe desde hace más de una década y que extiende sus tentáculos entre Valencia y Barcelona.
El CNI argumentó que el empresario cubano, de 39 años de edad, es un estrecho colaborador del espionaje castrista.
Los magistrados, según informa El Correo, dieron la razón a la inteligencia española y le negaron la ciudadanía.
El reportaje añade que este joven cubano ha dirigido un entramado de empresas vinculadas con Cuba y ha recibido formación en la Escuela de la Dirección General de Contrainteligencia Cubana, Hermanos Tamayo.
Y mientras, en Costa Rica, la policía desarticuló esta semana dos bandas de narcotraficantes vinculadas entre sí y que eran operadas por cubanos, según informó un portavoz del Ministerio de Seguridad Pública.
Una de las bandas reclutaba personas de escasos recursos y las utilizaba para trasladar la droga a Cuba y traer desde allí las ganancias a Costa Rica.
La segunda banda operaba con laboratorios clandestinos donde producían marihuana y la distribuían principalmente en Costa Rica.
Un cubano de apellido Muñoz dirigía la primera banda, que contrataba personas para realizar viajes en avión hasta Cuba.
En la isla, las mulas entregaban los paquetes de ropa donde se ocultaba marihuana y cocaína.
Las autoridades cubanas también detuvieron a varias personas y dieron seguimiento a casos de personas que llevaron drogas desde Costa Rica.
Música. En otras noticias, los legisladores estadounidenses Marco Rubio y Carlos Curbelo, ambos de origen cubano, afirmaron en una conferencia de prensa celebrada en Miami que es necesario frenar la crisis migratoria irregular de cubanos a Estados Unidos. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
El senador republicano Marco Rubio dice que la crisis migratoria de los cubanos es insostenible para Estados Unidos, para los terceros países, para Cuba y para los emigrantes que arriesgan sus vidas en la travesía.
Yo creo que este tema de la migración irregular de Cuba tiene que parar. Es peligroso para las personas que están haciendo los viajes. No sabemos qué cantidad de lo que están sufriendo. No es sostenible para este país. Y realmente no es bueno para el futuro de Cuba. Perder su juventud, que todos los jóvenes del país abandonen un lugar. Así que creo que es importante que se tome conciencia sobre este tema y se haga algo.
El senador presentó un proyecto de ley en el que los cubanos tendrían que demostrar que son perseguidos en Cuba para poder acogerse al estatus de refugiado. Rubio dijo que la situación es económicamente insostenible para los contribuyentes en Estados Unidos. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima un gasto de 2.8 billones de dólares en los próximos años. El congresista republicano por la Florida, Carlos Curbelo, pide una solución a la Casa Blanca.
Desde que el presidente anunció el cambio de su política hacia Cuba en diciembre del año 2014, casi unos 60 mil cubanos han llegado a Estados Unidos buscando escapar de la isla. Entonces, a la Casa Blanca hay que hacerle estas preguntas. ¿Por qué es que han provocado esta crisis y cuáles son las soluciones que plantean para esta crisis?
Por su parte, el senador Rubio le pide a los cubanos en la isla que no pongan sus vidas en peligro en una travesía de alto riesgo.
Y de mal en peor transcurre la vida de unos 400 cubanos que se encuentran refugiados en un almacén en la localidad colombiana de Turbo, cerca de la frontera con Panamá, la cual permanece cerrada.
Se agotan los alimentos y el agua, y no hay solución a la vista para estos migrantes cuyo deseo es llegar a los Estados Unidos.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, logró el testimonio de la migrante cubana Norma Cruz.
Aún no se vislumbra el fin del calvario para poco menos de 400 cubanos que comparten techo en el almacén, una situación que algunos describen ya como tétrica.
La comida se ha agotado, lo que llega aquí de alimento es muy poco, no alcanza, hemos tenido que recoger dinero para poder seguir comiendo, el agua ya no viene como antes, que venía todos los días, entonces cuando venía todos los días éramos menos personas, ahora ya estamos arribando casi a los 340, esto está aquí, tétrico.
A todo esto, los cubanos viven en un encierro voluntario, Inmigración está al acecho.
Inmigración está haciendo cacería de brujas, si tú sales y Inmigración te coge, te deporta. Tenemos que estar pagándole a la gente para que nos traigan algo que necesitemos, un pan, un refresco, lo que necesitemos.
El caso más reciente es el de Maggie, una cubana que padece cáncer. Salió a buscar medicinas al pueblo junto a su esposo Nelson. Los dos fueron apresados y llevados por la fuerza a la frontera con Ecuador.
Es una calle sin salida totalmente. Y en lo último es que está el albergue. En esta cuadra tú sales, pero no puedes pasarte de la esquina porque si te pasas te estás arriesgando.
Seis niños viven en el almacén. Sus edades oscilan entre los 6 meses y los 5 años. Hasta el momento, ningún cubano de los varados en Turbo ha manifestado disposición de volver a Cuba, país que ha reiterado que estaría dispuesto a recibirlos.
Josvani Suárez es otro de los cientos de cubanos que permanecen albergados en la localidad colombiana de Turbo, cerca de la frontera con Panamá. Josvani asegura que la situación realmente se torna caótica.
Se está formando un caos aquí porque debe haber unos 300 y ya, aquí con nosotros. Allí llegaron 2 o 13 muchachos, están llegando mucha gente de Ecuador. Está hablando que aquí debe haber más de 30 personas con gripe. Me interesa vivir, pero estoy tirado aquí en el piso. Y el alcalde también sacó una declaración que nosotros éramos una amenaza. No han venido aquí, la Cruz Roja estuvo aquí hace como 3 días, examinó a todo el mundo. Y aquí se acabó los alimentos, se acabó todo. Ni agua, ni comida, ni nada. Llegaron hasta 2 niños más ayer. Aquí hay 8 niños ya. Yo tengo un poquito de dinero y lo que hago ahora en este momento voy al mall o me compro una merendita hasta por la noche. Pero nosotros salimos al almacén como 300 metros. Después de 300 metros más nadie se separa de los 300 metros. De que Migración nos coja, están cazando, uno está tranquilito, no sale de aquí, sale muy pocas veces y ya. Ayer había comida, pero ya hoy se acabó toda esta comida del pueblo. El pueblo de Turbo que se portaba maravilloso con nosotros. Es casi imposible sostener a tanta gente, porque es insostenible para un pueblo mantener así a tanta cantidad de gente. Y ellos venían todos los días mucha gente, incluso aquí no hay agua de tomar ya. Desde ayer por la tarde no hay agua de tomar. Entonces no se pronuncia, el gobierno aquí no se pronuncia nada.
Entre tanto, Panamá emitió un nuevo proceso para legalizar a los extranjeros. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, nos informa.
Todo el que esté en Panamá tenga un estatus migratorio.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, informó que el nuevo sistema de regularización migratoria concederá un permiso provisional de residencia por 2 años a quienes lleven un año de estadía en el país al momento de promulgación del decreto. Los extranjeros no pueden haber permanecido fuera de Panamá por más de 30 días seguidos o fraccionados.
Tenemos que asegurar que todas las personas que vienen a Panamá, sean panameños o extranjeros, cuando trabajen, paguen seguro social, contribuyan con sus impuestos al desarrollo del país. Esa es la única forma de formalizar cada día más nuestra economía y los empleos que crea nuestra economía, es asegurando que todo el que esté en Panamá tenga un estatus migratorio y también por temas de seguridad.
El decreto ejecutivo establece que el extranjero no puede tener otro trámite de migración abierto, debe presentar una declaración jurada de responsabilidad de un tercero, historial de antecedentes policiales o penales. Los interesados demostrarán la afiliación a la Caja del Seguro Social. Según el nuevo proceso, los extranjeros realizarán los trámites personalmente, no requieren de abogados. Panamá también puso en vigor un proceso de regularización exclusivo para los chinos.
O se está de turista o se está con un estatus migratorio. Y esto es una cosa mucho mejor pensada. Es por citas. El gobierno se reserva el derecho a aceptar o no a la persona. No incentiva, como hacían las ferias abiertas que se hacían. Son números controlados y tiene requisitos muy claros. Entonces, es algo mucho más estructurado, bien pensado.
En 2014, Panamá aprobó 13.792 permisos de trabajo a extranjeros. Y en 2015, 20.369. Según datos oficiales.
La cifra de cubanos que arribaron por avión a México se duplicó en el primer trimestre de este año, hasta llegar a 9.420 viajeros, indican los registros del gobierno mexicano.
Además, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México informó que el año pasado llegaron al país por vía aérea 63.270 cubanos, aumento del 12,5% en comparación con el 2014.
México ha sido ampliamente utilizado por los cubanos como vía para llegar a los Estados Unidos, pero también es un lugar que los emprendedores de la isla utilizan para comprar insumos para sus negocios.
Unos 300 cubanos sobreviven en Trinidad y Tobago, las dos islas del Mar Caribe al noroeste de Venezuela, a donde llegaron con las facilidades de una visa libre y ahora sueñan con llegar a los Estados Unidos.
La cubana Dayilien Velázquez Sánchez voló desde Camagüey a la isla de Trinidad y Tobago, a donde llegó en los meses finales del 2014.
En su caso, la ACNUR ha tardado más de un año en ofrecerle la condición de refugiada a ella y su familia, y estas fueron parte de sus declaraciones a nuestro colega Felipe Rojas, del programa de Radio Martí, Contacto Cuba.
Yo, de Ilien Velázquez Sánchez, de aquí de Trinidad y Tobago, soy de Cuba, provincia de Camagüey, de Nuevita. Vamos, para un año y 9 meses.
¿Ya tienes refugio?
No, yo lo pedí, yo y mi esposo pedimos refugio en diciembre del año pasado, antes pasado, y en marzo, 16 de marzo, me hicieron la primera entrevista y me dijeron que a la semana o a los 15 días me daban respuesta, y resulta ser de que llevo desde marzo, 16 de marzo del año pasado, puede imaginar. Y mire la fecha, que todavía no nos han dado respuesta. Sí, más de un año, cómo no. Un año y 3 meses.
¿En Cuba qué hacías? ¿A qué te dedicabas?
En Cuba era peluquera. Ya no sabemos ni qué pensamos, ni qué queremos, ni qué. Lo que sí no quisiéramos es seguir arriesgando vida, arriesgando mucho con niños, pero ya no aguantamos más estar aquí. Entonces, este es un país donde hay mucha violencia. Los choferes de los carros son locos. Eso no es para vivir, eso es para llegar y seguir. Entonces, pero no podemos meternos en la selva. Conocemos personas que han salido desde aquí a lo loco para allá, con niños, embarazadas, viejos, de todo. Y hemos conocido personas que los han matado. No es fácil. Padre, no tenemos derecho a nada. Nosotros somos unos perros. Sí, de verdad, se lo digo así de corazón. Somos unos perros. Estamos en Cuba sin Fidel. Que no tenemos derecho a nada. Nada. Sí, no, claro que lo sentimos porque no estamos. Lo que tenemos es libertad de expresión. Es libertad de expresión, pero no nos sentimos bien. Ya estamos cansados. Personas que llevan aquí 3-4 años y todavía no nos han dado respuestas. A mí no me han dicho sí o no. A mí me dicen no, yo no sé lo que voy a hacer, pero yo para atrás no quiero mirar. No puedo virar, no me siento bien, no, ya yo probé eso y ya no quiero virar, no, ya, no es lo mismo. Ay, pero lo que recibimos es una miseria, es un kilito de arroz, un kilito de azúcar, que no nos da para nada, pero bueno, se lo agradecemos porque es algo que nos dan. Pero de lo que vivimos, por lo menos yo, mi papá me manda el dinero de allá de los Estados Unidos, y muchos nos dependemos de la familia de los Estados Unidos, porque no se crea, aquí no ganamos nada. Estamos viviendo bastante mala. En la renta, que te digo, carísima, carísima. La comida está súper cara porque subió el dólar, el petróleo bajó y existió eso, se puso al full, todo está caro. Todo está caro, lo que nosotros podíamos comprar para una semana, ni sé qué te diga, ya no podemos darle la vida que tenemos y pagamos una renta de 4,000 y tenemos que pagar a la corriente.
Por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió esta semana 34 balseros cubanos a Bahía de Cabañas.
Estas repatriaciones son el resultado de dos intersecciones separadas en el sur del Estrecho de la Florida la semana pasada.
El comandante del séptimo distrito de la Guardia Costera, Timothy Cronin, dijo que se ha visto un incremento en el número de inmigrantes que tratan de entrar al país por esta peligrosa vía.
Por otra parte, 6 balseros cubanos llegaron a la costa de la Florida tras 9 días en el mar. El grupo está integrado por 4 hombres y 2 mujeres.
Los cubanos tocaron tierra a principios de la semana en una playa del Lower Delta by the Sea, en el condado Broward, al norte de Miami.
La rústica embarcación que los trajo tiene como nombre Obama el Tremendo. Los inmigrantes dijeron que una de las mujeres estaba embarazada y que el nombre de la embarcación era en agradecimiento al presidente estadounidense.
El grupo de cubanos había intentado infructuosamente en otras 2 ocasiones llegar a territorio estadounidense.
La escasez de agua potable continúa siendo crítica en Santiago de Cuba. En el siguiente reportaje, Ivette Pacheco explica algunas de las causas.
Continúa crítica la situación del abastecimiento de agua en Santiago de Cuba. Unos opinan que es debido a la sequía que enfrenta la parte oriental de la isla. Para otros, el problema está en los organismos encargados de hacer llegar este recurso a la población. Al respecto, esta es la opinión del activista santiaguero Ovidio Martín Castellanos.
Ha habido por acá lluvias, han habido hasta tormentas en la zona. Siempre se basa esto a la mala distribución y administración.
Castellanos aseguró a Radio Martí que durante algunos arreglos que se hicieron en el acueducto de la ciudad de Santiago hace algún tiempo, hubo errores que ahora se están pagando bien caros.
Cuando se hizo el arreglo de los acueductos de Santiago de Cuba, fue una basura lo que hicieron, que el agua se derramaba, y esto fue una de las cosas que trajo consigo en medio de la sequía, que los embalses bajaran derramándose en lugares innecesarios. Ha llovido, 3 han cogido. No están en el nivel que le corresponde como tal, pero sí tienen el agua porque, gracias a Dios, está lloviendo.
Para Mirta Pérez, quien vive a solo 3 cuadras del conocido Parque Céspedes, donde se encuentra la sede del gobierno y algunos hoteles, la situación del agua no se ha hecho sentir con tanto rigor.
No, aquí el ciclo dura de 12 a 13 días. A nosotros no alcanza bien el agua. El centro de la ciudad, porque tenemos envase y tenemos un tanque bueno.
En el reparto Sueño, en Santiago de Cuba, reside Nordelia, quien comentó a Radio Martí que en su vivienda llega el agua con regularidad.
Me llega el agua regularmente. No he padecido todavía los efectos de lo que es la verdadera sequía. Ayer por la tarde se fue, pero ya hoy por la mañana tengo agua.
Radio Martí contactó con el Servicio de Acueductos de Santiago de Cuba. Allí conversamos con Yanara Martínez, especialista en atención a la población.
El porciento que recuperó la presa no da todavía para quitar los ciclos, porque no hay agua en la presa suficiente para quitarlo. Ahora no llueve. Todo Santiago de Cuba está en ciclo en este momento.
Mercedes Carrera y Milady Sábalos son madre e hija y una de las tantas familias de La Habana con peligro de derrumbe en su vivienda, según un reporte difundido por el canal YouTube de la agencia independiente Hablemos Presvisión.
Los problemas de la vivienda en La Habana se agravan con el pasar del tiempo y los afectados manifiestan no recibir respuestas convincentes por parte de las autoridades. Tal es el caso de Milady y su madre Mercedes, quienes presentan serios problemas de derrumbe en su propiedad.
Tengo problemas en la casa del 2006 y la compañera que pertenece a planificación ahí en albergue me dice que tengo que arreglar un papel. Cual papel lo arreglé y dice ella que está mal. Hoy en la actualidad no me han hecho nada y no me han resuelto nada. También me dirigí al gobierno y nada, nadie me ha dado una respuesta. ¿Dónde tengo que dirigirme yo para resolver el problema de mi casa, que vivo en mi mal estado, ya no hay condiciones aquí ni para ir al baño? Voy a bañarme, voy a cocinar con problemas porque no tengo condiciones.
El gobierno, he ido hasta la Plaza de la Revolución, me han contestado, he ido donde me han mandado y a mí no se me ha hecho nada. Mi ley está cansada de caminar, las niñas con las barrigas antes de parir también. Pero estoy cansada de tocar puertas y nada. A mí no se me ha resuelto nada.
Con pocas esperanzas de recibir apoyo gubernamental, a Milady y Mercedes solo les queda como consuelo derramar estas lágrimas de preocupación por lo que pueda suceder mañana.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El senador demócrata Bob Menéndez dijo que si bien el gobierno de Obama ha abierto relaciones con Cuba, la realidad es que nada ha cambiado en la isla y que es importante volver a comprometerse para que pueda ser libre e independiente.
El senador Menéndez visitó la comunidad de Hudson North para celebrar la herencia cubana y fue entrevistado por el sitio en internet nj.com. Menéndez fue nombrado como el cubano del año por esa comunidad.
En la semana, nuestra página de la internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Cuba comprará limones y otros productos agrícolas a México». Negativa de ciudadanía a cubano en España destapa espionaje castrista. Policía impide encuentro semanal de choferes. Cubanos en Turbo, Colombia podrían ser deportados en cualquier momento. Y Costa Rica desarticula dos bandas de narco operadas por cubanos.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Derecho del consumidor, una utopía en Cuba. Detalles de la impugnación al mecenas italiano Armando Verdiglione. Cubanos varados en Turbo, renuentes a regresar a Cuba.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron Tras bambalinas, equipo de serie estadounidense House of Lies en Cuba. Reconocido músico de ritmos afrocubanos, estrena nuevo disco.
Finalmente, MartinNoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de internet fueron Raúl Castro, Cuba jamás regresará a la OEA. Surgen en Cuba canales alternativos de televisión privada. Falsa danza taína en Cuba escandaliza a intelectual aborigen de Canadá. Seguridad del Estado tras una cuenta de Facebook en Nahasa. Y Centroamérica, Estados Unidos y México definen plan de acción para migrantes cubanos.
Un tributo en memoria del gran humorista cubano Guillermo Álvarez Jerez se llevó a cabo en Miami este 8 de junio, día de su nacimiento. Damaso Rodríguez estuvo presente y nos preparó este reportaje.
En los predios del histórico Teatro Tower en la Pequeña Habana quedó instalada la estrella en honor al comediante cubano Guillermo Álvarez Guedes. Su viuda, Elsie Álvarez Guedes, dijo estar muy contenta con este acontecimiento.
Contenta, muy contenta y feliz de que todos los cubanos vean su estrella frente al teatro donde él puso su primera película.
Guillermo Álvarez Guedes hizo reír a millones de personas de diversas generaciones y este 8 de junio estaría cumpliendo 89 años de edad. Entre los artistas que le rindieron tributo estuvieron Luisa María Huel y Willy Chirino. Ambos fueron representados por Guillermo Álvarez Guedes.
Fue mi productor, fue mi lanzamiento en Estados Unidos. Compartió muchas cosas, me enseñó cómo era la vida artística fuera de España, porque yo estaba en España. Un hombre muy profesional. Y luego, como fui la única que él lanzó internacionalmente, pues le debo casi todos mis principios a él.
Todo lo que ha hecho por la cultura cubana es extraordinario. No hay nadie que se merezca una estrella en la calle 8 a que Guillermo Álvarez.
Entre tanto, el empresario José Carlos Prado aseguró que Álvarez Guedes es merecedor de esa estrella.
Porque mira, Álvarez Guedes ha hecho reír al mundo y no se puede olvidar. Y la única forma es de ponerle una estrella en la otra para que pasen generaciones y generaciones y vean la estrella de uno de los hombres más simpáticos que ha dado Cuba.
Álvarez Guedes murió un 30 de julio del año 2013 y en su legado dejó 32 grabaciones de chistes y cuentos.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.